Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, presidido por socialistas, parte una lanza a favor del movimiento San Isidro. Opositor político cubano Luis Manuel Otero Alcántara depone huelga de sed, pero continúa sin ingerir alimentos. Coordinadora de Departamento de Estado de los Estados Unidos de Asuntos Cubanos pidió que se deje llegar hasta la sede del movimiento San Isidro a diplomáticos y periodistas. Amnistía Internacional se manifiesta a favor de artistas contestatarios en protesta desde el movimiento San Isidro. Jóvenes realizaron vigilia poética frente a Iglesia de San Francisco de Paula. Son arrestados tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Lauton, La Habana. Y el Papa Francisco recuerda con afecto a la leyenda del fútbol y su compatriota Diego Armando Maradona.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta emisión meridiana de Martí Noticias. Hoy es jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El equipo que los acompaña esta tarde está integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. De la redacción están con nosotros Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. De esta manera estamos iniciando las noticias del día de hoy y a las 12 y 2 minutos nos vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y damos inicio a nuestro noticiero con las noticias que tienen que ver con Cuba. En Bruselas, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo lamentó este jueves la criminalización que sufren los activistas y periodistas independientes en Cuba por ejercer pacíficamente su derecho a protestar. Tenemos en vivo desde Madrid con nosotros, acompañándonos, a Michel Suárez. Michel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Paul. Saludos para ti y para todos los oyentes del noticiero de Radio Martí. En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación, denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un hecho fundamental, un derecho fundamental, y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Así es, y seguimos a esta hora con información de Cuba. Depone huelga de sed el opositor político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara continúa sin ingerir alimentos junto a otros cinco de sus compañeros en la sede del movimiento San Isidro, en La Habana Vieja. La información la proporcionó la influencer Ileana Hernández del grupo de los huelguistas.
Luis Manuel Otero Alcántara decidió abandonar la huelga de sed, lo hemos convencido, primero nos tocó a Michael porque creemos que no tiene que morir, entonces pues hablamos con él y le dijimos que por favor, que aunque sea bebiera agua, como estamos los demás, y se quedara con la huelga de hambre como estamos los demás, y así estamos todos parejos en el sentido de que no tenemos que preocuparnos de que él se vaya a morir debido a la falta de beber. Hoy decidió, se levantó con ese pensamiento de que sí, ya que ayer fue que hablamos con él, le dimos la noche para que se lo pensara y al final decidió corresponder a lo que le habíamos pedido. Ahora somos 6 personas los que estamos en huelga de hambre, incluyéndolo a él, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, Catherine Bisquet, Ileana Hernández, quien les habla, y dejo para último a Anameli Ramos, que se sumó hoy a la huelga de hambre también.
Por otra parte, la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Maraté Cash, pidió que diplomáticos y periodistas en Cuba puedan llegar hasta la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, donde varios jóvenes de ese proyecto artístico se encuentran en huelga de hambre y en precario estado de salud. La alta funcionaria realizó estas declaraciones horas antes de celebrarse el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos.
Quiero empezar diciendo que es lamentable volver a temas de represión en vísperas del Día de Acción de Gracias. La verdad es que hay una privación extrema de derechos humanos en Cuba y hay que ponerse en los zapatos de estos jóvenes de San Isidro, tratando de comunicar la situación grave que existe en Cuba a todo el mundo. Las voces independientes de Cuba son esenciales, expresiones de lo que se siente en el alma del pueblo cubano. El régimen moviliza grandes recursos para silenciar esas voces. En vez de escucharlas como se debe, responden con asedio, intimidaciones y asaltos. Hay que permitir acceso para diplomáticos, médicos, medicamentos y periodistas. Y crucial, la liberación de Denis Solís y todos los presos políticos. Y quería comenzar con eso porque este es un momento muy, muy difícil ahora en Cuba y hay que subrayar que hay que tomar una acción definitiva para proteger los derechos de los cubanos, del pueblo cubano.
Por otra parte, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, se manifestó a favor de los artistas contestatarios que protestan en La Habana, en la sede del Movimiento San Isidro. Se requiere acción inmediata para proteger activistas, artistas y periodistas del Movimiento San Isidro, dijo Guevara Rosas. La representante de Amnistía pidió al régimen comunista cubano 3 puntos fundamentales. Primero, entablar un diálogo genuino con el movimiento. Segundo, detener el acoso y la persecución de los integrantes del movimiento. Y tercero, liberar inmediatamente al rapero Denis Solís. Los artistas del movimiento San Isidro resisten con las pocas fuerzas que les quedan el hostigamiento de los agentes de la seguridad del Estado, dijo la representante de Amnistía Internacional. Y por otra parte, jóvenes realizaron este miércoles una vigilia poética frente a la iglesia de San Francisco de Paula, luego que agentes de la seguridad del Estado les impidieran entrar a la sede del Movimiento San Isidro. Nuestra colega Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
Un grupo de jóvenes artistas y poetas celebraron la tarde de este miércoles una vigilia y lectura de poesía frente a la iglesia de Paula, cercana a la sede del Movimiento San Isidro. Antes, los creadores habían tratado de entrar a la vivienda donde están los 14 activistas demandando la excarcelación del rapero Denis Solís, pero agentes vestidos de civil se lo impidieron.
Es una iniciativa pacífica, hermosa, necesaria. Estoy muy en sintonía con ella porque es una de las formas de las que me gusta expresarme. Es una manera de exponer los criterios ideal. Yo creo que la mejor de la historia, que es la poesía, de donde vienen todas las artes.
Dijo el artista Julio Llopis Casal.
No solamente se han sumado a esto artistas y escritores o poetas, también se han sumado gente sensible que han querido abrazar esta herramienta de hacer una lectura como acto simbólico de protesta por algo tremendamente bárbaro que está pasando.
En la vigilia poética participaron, entre otros, las curadoras Solvey Fon y Claudia Genlú Hidalgo, el artista Reinier Leiva Novo, el emprendedor cubano uruguayo Raulito Bazuc, los artistas visuales Lester Dubé y Henry Edith Hernández, la ilustradora Juliana Ravelo y el también creador Alfredo Martínez. Genlú Hidalgo fue detenida, pero poco después salió en libertad y se sumó a la lectura poética en apoyo a los huelguistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y además promotores de Cuba Decide, fueron arrestados este miércoles en Lauton, La Habana. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en la capital y quien hizo la denuncia a Radio Martí, precisó que aún se desconoce el paradero de los detenidos.
Se presentó la Policía Política junto a la Policía Nacional en la vivienda de Roberto Pérez Rodríguez, la cual funciona como sede en Lauton, donde fueron detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba, es decir, Joel Hernández Aranda, Anesque Jiménez Ardí y Roberto Pérez Rodríguez, quien cumple la función de coordinador en la cédula José Martí en el Lauton. Fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Política en dicha vivienda y desconocemos su paradero. Dichos activistas se dirigían hacia la vivienda en San Isidro, en la calle San Isidro, donde se encuentran varios del mismo movimiento nombrado San Isidro y fueron arrestados antes de salir de la sede. Todo eso ocurrió en horarios de la mañana de hoy, día 25 de noviembre de 2020, sobre las 9 de la mañana, y responsabilizamos a la Policía Política, a la Policía Nacional, de lo que puede ocurrir con esos tres activistas que fueron detenidos arbitrariamente.
Bueno, y por otra parte, los cubanoamericanos están llegando desde los Estados Unidos a Cuba, pero en la isla tendrán que pasar una autocuarentena junto a sus familiares de una semana aproximadamente, o de lo contrario, estarían expuestos a ser sancionados por el supuesto delito de propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Tras la reapertura de la terminal aeroportuaria, única autorizada para recibir vuelos regulares directos desde su vecino del norte, muchos cubanos visitan a sus allegados en la mayor de las Antillas.
Esto es una ayuda, es un bolsillo para la familia, ¿sabes? Y más con las medidas ahora del dólar.
Ernesto reside en Estados Unidos. Dice que su ayuda es un oxígeno para la familia. Se estima que el 40% de la población cubana tiene familiares en el exterior y en gran medida vive de la ayuda que estos le proporcionan. En una sociedad cada vez más dolarizada ante la urgencia del oficialismo de obtener divisas. El régimen habla de penalidades a las familias de quienes llegan, si hacen fiestas, reciben visitas o salen de sus hogares para ir al trabajo o a la escuela, hasta que el visitante no tenga los resultados del segundo PCR, que debe realizarse al quinto día de su arribo. Es decir, tendrán que pasar todos en la vivienda una semana de autocuarentena o, de lo contrario, exponerse a ser sancionados, según dicen, por propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas.
La apertura de los vuelos ha habido algún beneficio entre Cuba y los Estados Unidos porque hay algunas piezas que uno no tiene y que allá las hay.
Ney repara equipos electrodomésticos. Tiene la esperanza que con la reapertura de los vuelos pueda volver a tener acceso a piezas de repuestos para desarrollar su actividad. A la continuada espera ahora se suma ver por qué vías los cubanos residentes en el exterior enviarán sus remesas tras el cierre de operaciones este lunes de Western Union en Cuba. Está por ver ahora qué mecanismos implementará el régimen castrista para la circulación interna y compra en dólares en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En estos últimos días he querido compartir con ustedes las informaciones de los abusos de autoridad, los atropellos y las golpizas que han recibido los ciudadanos cubanos. La fuente en esta ocasión la ha proporcionado la valiente periodista independiente Camila Acosta y divulgada por Cubanet el día 18 de este mes de noviembre. La represión a los ciudadanos no son un hecho aislado o poco frecuente. Ocurre todos los días en toda la isla. Otro caso muy reciente fue el del cubano Denis Solís, un activista del Movimiento San Isidro. Recientemente fue condenado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato. Esta es la figura jurídica favorita actualmente por los cuerpos represivos. El caso de este activista, Denny Solís, fue detenido el 9 de noviembre y a los 2 días le fue celebrado un juicio sumario. Hasta la fecha, a quien no le han permitido siquiera realizar una llamada. Y el 13 de noviembre, el resto de los integrantes del Movimiento San Isidro desarrollan protestas pacíficas diariamente frente a la estación de policía en las esquinas de las calles Cuba y Chacón en La Habana Vieja. También se conoció el caso de Wilson García Saldívar, el cubano residente en España, pero actualmente en Holguín, Cuba, fue golpeado por oficiales de la seguridad del Estado. Había sido arrestado poco antes, en plena vía pública, cuando pretendía entregar una carta a las autoridades eclesiásticas de esa provincia. Mañana les diré el contenido de esa carta y por qué la seguridad del Estado no quería que fuera entregada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:16, ya casi 17, vamos a hacer un recorrido por las noticias que tenemos con respecto a los Estados Unidos. El equipo legal del presidente Donald Trump emprende una ruta de eventos y audiencias con legisladores republicanos de estados donde Joe Biden aseguró su victoria, según los escrutinios. El objetivo ha sido señalado claramente por los voceros de la campaña. El informe lo presenta a continuación Jorge Agobián, de La Voz de América.
Trump desestima las certificaciones de los estados y no descarta una atípica jugada política. Así lo justifica su campaña, parafraseando la Constitución.
Como se establece en el artículo 2, sección 1.2 de la Constitución de Estados Unidos, las legislaturas estatales tienen la autoridad exclusiva para seleccionar a sus representantes en el colegio electoral, proporcionando una protección fundamental contra el fraude electoral y la manipulación electoral.
Pensilvania, Georgia y Michigan certificaron sus resultados. El ganador fue Biden, según el escrutinio, pero para Trump eso no está escrito en piedra. Un juez estatal de Pensilvania pidió detener el proceso de certificación hasta el viernes, cuando se realizará una audiencia en la que se decidirá si los votos por correo son constitucionales o no. La mayoría del Senado de Pensilvania sometió a consideración las denuncias de Trump este miércoles en un evento. El abogado de Trump testificó.
Su elección debido a estos 2 condados y quizás uno más es una vergüenza, es una desgracia.
La próxima semana se llevarán a cabo encuentros similares en Arizona y Michigan, según informó la campaña. La Casa Blanca inició oficialmente el proceso de transición el martes, pero Trump descarta una concesión, aludiendo a denuncias de fraude que hasta el momento han sido refutadas por varios jueces estatales. En el Partido Republicano ya hay quienes están viendo hacia las próximas elecciones presidenciales. Un reciente sondeo muestra que un 54% de los encuestados estaría dispuesto a votar por Trump en las primarias partidarias de 2024, aunque para el mandatario, el proceso de 2020 está lejos de terminar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el proyectado presidente electo Joe Biden entregó un mensaje de unidad en conmemoración del Día de Acción de Gracias. Entre tanto, sus promesas de campaña en torno al tema migratorio forman parte de la lista de medidas en las que su administración se enfocará en sus primeros 100 días. Celia Mendoza tiene los detalles.
Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con La Voz de América a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Ellos van el primero día a mandar al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, comprensiva. Ellos van a proteger a los soñadores.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo.
Y hay 200 mil venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3.000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
Y agregó,
por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos, a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante.
El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan dos sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.
Bueno, y tal día como hoy, millones de personas han empacado maletas para celebrar este Día de Acción de Gracias a pesar de las recomendaciones oficiales. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos cuenta cómo han avanzado las jornadas previas a esta festividad.
Pese a que los servicios de transporte maximizan sus medidas de seguridad sanitarias, a menos de la mitad se ha reducido el número de viajeros por avión dentro de Estados Unidos en jornadas previas a la celebración del Día de Acción de Gracias. Mientras la Administración de Seguridad de Transporte, TSA, reporta que en 2019 ninguno de los 7 días anteriores a dicha celebración bajó de los 2 millones de viajeros diarios, este año los números oscilaron entre los 700.000 y un poco más de 1 millón.
TSA permanece en estrecha comunicación con profesionales médicos, los CDC y varias entidades gubernamentales mientras continuamos llevando a cabo nuestra importante misión.
Mientras la Asociación de Transporte Aéreo Internacional estima que las aerolíneas perderán un total de 157 mil millones de dólares en 2020-2021, 5 veces más que durante la recesión de 2008-2009, los viajeros contemplan otras alternativas de viaje como el servicio de trenes Amtrak.
Básicamente estamos obteniendo alrededor del 20% de nuestro número de pasajeros en comparación con el año pasado, por lo que ha bajado alrededor del 80% para la Semana de Acción de Gracias.
Sondeos muestran que es mayor la cantidad de gente que planea viajes en vehículos particulares que en tren, avión o bus. Y ya que los planes de viaje muestran seguir vigentes según las cifras, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, alertan sobre la importancia de mantener el distanciamiento social e intentar celebrar las festividades solo con el círculo familiar inmediato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y nos encontramos a continuación con noticias de América Latina, una que ha conmocionado al mundo. Fue clasificado por la FIFA como uno de los mejores futbolistas de la historia. Conquistó a fanáticos, sorprendió a políticos, maravilló a multitudes, pero sus adicciones oscurecieron su legado. Diego Armando Maradona murió este miércoles a los 60 años de edad y Jacopo Luzzi, de La Voz de América, nos ofrece el siguiente informe.
En la mañana del miércoles, a la edad de 60 años, el argentino Diego Armando Maradona falleció por un ataque cardíaco en su casa del Tigre, cerca de Buenos Aires, donde estaba recuperándose de una reciente cirugía cerebral. La rápida intervención de las ambulancias fue inútil. Se va el ídolo indiscutible de un país entero, su Argentina, y el hombre más amado de una entera ciudad italiana, Nápoles. La inesperada muerte de Maradona ha dejado a todo el mundo del fútbol conmocionado mientras empezaron los adioses al campeón, incluido de Pelé, el amigo con el cual se dividió el título de jugador más grande de la historia.
Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora que Dios dé fuerzas a sus familiares. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo.
El gobierno argentino ya decretó 3 días de duelo nacional, mientras los aficionados recuerdan su carrera con la victoria en el Mundial del 1986 y los triunfos con el Boca, el Barça y sobre todo en Italia con la camiseta del Nápoles, donde ganó entre varios títulos 2 ligas nacionales y una Copa UEFA. Ninguna ciudad se ha identificado nunca tanto como Nápoles con Diego, con la que se asemejó en todas sus contradicciones. Familia y amantes, belleza y desperdicio, amor y drogas. De fondo, la redención para los últimos, la lucha contra los jefes del fútbol y más allá. A pesar de una vida fuera de la cancha muy discutible y trastornada, con problemas de adicciones que lo persiguieron por décadas, la imagen de Maradona, la mano de Dios, como le llamaban, quedará ahora en el Olimpo del fútbol por una eternidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
¡Un Maradona! ¡Yeah!
Si el Papa Francisco recuerda con afecto a la leyenda del fútbol y su compatriota Diego Maradona y lo mantiene en sus oraciones, dijo el miércoles el Vaticano. Maradona se reunió con el Papa varias veces en el Vaticano luego de que Francisco fuera elegido en el año 2013 como el primer Papa de América Latina. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que el Papa recuerda con cariño las veces que lo conoció en estos últimos años y lo está recordando en sus oraciones, como lo hizo en los últimos días cuando fue informado de su condición. Y revisamos a continuación algunas otras informaciones internacionales, noticias del mundo. El conteo mundial de casos confirmados de coronavirus llegó a 60 millones y las muertes a 1,4 millones, con un ritmo de nuevas infecciones acelerado, según un estudio de la agencia de prensa Reuters. El analista muestra que la tasa de nuevas infecciones está aumentando a nivel mundial. Solo tomó 17 días pasar de 50 millones de casos a 60 millones, en comparación con los 21 días que tomó pasar de 40 millones a 50 millones. Y Corea del Sur reportó este jueves más de 500 nuevos casos de coronavirus, el más alto desde marzo. 60 reclutas en un campo de entrenamiento militar dieron positivo para el coronavirus, el foco más grande de las Fuerzas Armadas en ese país. El Ministerio de Defensa informó que los reclutas realizaban entrenamiento básico en una unidad militar cerca de la frontera con Corea del Norte al inicio de los 18 meses de servicio militar obligatorio. Uno de los reclutas contrajo el virus el miércoles por la mañana y otros 59 dieron positivo horas después, dijo el ministerio. Y la cual...
Según ha reportado esta propia emisora, nuestra querida Radio Martí, más de 200 sacerdotes y laicos cubanos presentaron este martes una carta abierta en la cual reclaman al régimen una solución y a las autoridades religiosas su mediación ante la huelga de hambre que mantiene un grupo de activistas del movimiento San Isidro que se encuentran sitiados en la sede de esa organización en La Habana Vieja. Creo que más importante que nada de lo que yo pudiese comentar acerca de estas importantes declaraciones es que tú conozcas, al menos parcialmente, lo que estos valientes servidores de la fe han dicho sobre este caso. Aquí van, pues, algunos fragmentos. Nosotros, cristianos, para ser coherentes con las exigencias del Evangelio de Jesucristo, que proclama la dignidad de todo ser humano como un valor absoluto, y enraizados en los más profundos sentimientos de cubanía, expresamos nuestro deseo de que los sucesos que acontecen en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana no acaben en un desenlace fatal. Algunos tenemos posiciones políticas semejantes a las de los miembros del movimiento. Otros estamos en desacuerdo total o parcialmente con sus ideas o con sus modos de expresarlas. Pero todos estamos convencidos de que el hostigamiento, sea coordinado o permitido por los agentes del orden, no es solución, afirman. Estos católicos abogan por una patria en la que se pueda pensar diferente y manifestarlo, y condenan las respuestas de descrédito o ridiculización, y agregan, nos duele que los mítines de repudio, tanto en vivo como a través de las redes sociales, parecen incrementar su presencia e intensidad cuando deberían sepultarse para siempre en la historia de la patria. Por otra parte, apelan a los obispos de Cuba, a nuestros pastores y autoridades religiosas, pedimos su ayuda como mediadores hasta donde les sea posible y les aseguramos nuestro apoyo y sustento en la oración, añaden. Más allá de simpatías o partidismos políticos, estas son las sensatas voces de la justicia, el patriotismo y el sentido común. Yo, como cubano y como católico, les doy las gracias a estos sacerdotes y laicos por haber dado esta hermosa muestra de fidelidad al Evangelio y de amor a Cuba. Quiera Dios que los que debieran escucharlos lo hagan. Cuba espera y Cuba no aguanta más.
Mis amigos, a continuación algunos de los titulares que hemos presentado para ustedes el día de hoy. Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, presidido por socialistas, parte una lanza a favor del movimiento San Isidro. Opositor político cubano Luis Manuel Otero Alcántara depone huelga de sed, pero continúa sin ingerir alimentos. coordinadora del Departamento de Estado de Estados Unidos de Asuntos Cubanos, pidió que se deje entrar hasta la sede del Movimiento San Isidro a diplomáticos y periodistas. Y Amnistía Internacional se manifiesta a favor de artistas contestatarios en protesta desde el Movimiento San Isidro. Así estamos poniendo punto final a nuestra emisión meridiana de Martín Noticias. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. La redacción nos acompañó Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Por Rodríguez. En la edición estuvo Iván López Muñiz. Continúen en nuestra sintonía. Feliz Día de Acción de Gracias. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Para Ser Contado,
un programa dedicado a la palabra hablada, a las confusiones que la palabra nos crea o a la alegría de la comunicación cuando logramos entendernos.
Para Ser Contado.
Baúl mágico donde cabe todo, historias, cuentos y también lo inusitado, lo testimonial, lo estrafalario y lo simpático, porque nació Para Ser Contado.
Para Ser Contado. Radio Martí presenta un programa especial dedicado al Día de Acción de Gracias, un día como hoy, el cuarto jueves de noviembre. ¿Qué importancia tiene este día en los Estados Unidos? Así como cuándo surgió y por qué, serán interrogantes a responder en este programa que ya comenzó. La palabra peregrino define a todo un colectivo y se empleó por primera vez en América cuando se nombró al primer grupo de anglosajones que arribaron a tierras de América en una zona de la costa este que después se conoció como Nueva Inglaterra.
Entre ellos mismos se atribuían diferencias en sus razones para venir y asentarse en estas tierras. Unos realizaron el viaje por motivos religiosos y otros por causas económicas.
Pero a pesar de las diferencias entre los dos grupos, se las arreglaron para convivir pacíficamente, creando para ello lo que se conoce como el Pacto Mayflower.
El nombre de Mayflower lo tomaron del barco en que llegaron a Plymouth en 1620, 99 años después que Hernán Cortés llegara a México.
La historia del viaje en el Mayflower comenzó en la villa inglesa de Scrooby, una congregación de separatistas que había emigrado desde allí a una región de Holanda llamada Leiden.
Se instalaron allí después de varios años de estar buscando una tierra donde pudieran vivir como ingleses y preservar su fe religiosa.
Fue en esa localidad de Holanda donde oyeron hablar por primera vez de un sitio llamado Jamestown, en la colonia de Virginia, donde se vivía de manera exitosa, explotando una plantación.
Guiados por esas buenas noticias, solicitaron una patente, la cual les fue aprobada para establecerse y trabajar en un sitio conocido como Plantación Particular, cerca de la boca del río Hudson.
Como los separatistas eran incapaces de financiar la expedición por sí mismos, tuvieron que acudir a un grupo de comerciantes capitalistas, quienes se autonombraban Compañía de Aventureros.
Con esta compañía firmaron un contrato que establecía el financiamiento de la expedición a cambio de las ganancias de los primeros 7 años de la colonia.
Con ese contrato se trasladaron de la ciudad de Leiden, en Holanda, hasta Southampton, Inglaterra. Una vez allí, reunieron al resto de los colonos, que en total sumaban unos 120.
Los peregrinos zarparon del puerto de Southampton un 15 de agosto en el Mayflower y en el Speedwell, dos embarcaciones con destino a América, pero tuvieron que regresar debido a que el Speedwell comenzó a hacer agua a pocas millas de la costa.
Como el Speedwell nunca pudo ser reparado, tomaron la decisión de salir en el Mayflower el 16 de septiembre de 1620... para realizar un viaje dificultoso debido a severas tormentas, arribando a Cape Cod al noroeste del río Hudson 66 días después.
Entre pasajeros y tripulantes del Mayflower, después de algunas deserciones, sumaban en total unas 102 personas a bordo, muchas de las cuales se enfermaron y tuvieron que ser encerradas en los camarotes durante el paso de las tormentas.
Aunque el uso de la palabra peregrinos puede dar a entender que los que vinieron a América en el Mayflower eran personas de edad avanzada en su mayoría, en realidad el más viejo de los pasajeros, de nombre William Brewster, tenía 55 años de edad.
La mayoría de los adultos, descontando a los niños que constituían el 30% del grupo, eran personas entre 20 y 30 años.
Los primeros tiempos de los peregrinos en tierras de América fueron muy difíciles, ya que tuvieron que luchar contra el hambre, el frío y las enfermedades. Y al cabo del primer año, la mitad del primer grupo había fallecido.
Los primeros pobladores se establecieron en la villa india de Patuxent, cerca de una bahía, donde los habitantes anteriores de la raza india habían muerto debido a una epidemia.
Durante el primer invierno, tuvieron que construir refugios para protegerse del frío. En palabras del líder de los llamados santos, William Bradford, en enero y febrero fueron los meses en que murieron más personas.
Como ya hemos dicho, de los 102 primeros peregrinos que vinieron en el Mayflower, solo 50 sobrevivieron a las inclemencias del tiempo y al hambre. Más de la mitad de los que fallecieron eran niños.
Lo que se conoce como Día de Acción de Gracias es una combinación de religiones y celebraciones de cosechas. La primera que tuvo lugar fue en 1621 y tuvo una duración de 3 días.
Participaron alrededor de 140 personas, de las cuales solo 50 eran peregrinos. El resto, unos 90, eran indios nativos del país.
La idea de escoger un día para dar gracias se debió a que, luego del desastre del primer invierno, los peregrinos tuvieron una muy buena cosecha, por lo que decidieron agradecer el buen comienzo en una nueva vida.
Pero desde su primera celebración en 1621, el Día de Acción de Gracias no continuó realizándose cada año. No fue sino hasta 1777, con el establecimiento de las 13 colonias, que comenzó a llevarse a cabo anualmente con una duración de 3 días entre el 21 de septiembre y el 9 de noviembre.
El 1 de enero de 1795, el presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias, en la cual le dice a los ciudadanos de Estados Unidos que es su deber como persona, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer sus obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que le siga otorgando prosperidad.
Al principio, y a pedido del presidente Washington, la celebración del Día de Acción de Gracias era el 19 de febrero. Muchos años después, otro presidente, Abraham Lincoln, proclamó por carta del Congreso el último jueves de noviembre como la fecha oficial.
Así quedó escrito en palabras del presidente Lincoln que en esta proclamación de acción de gracias, que está anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia, que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas.
Y continuaba el presidente, pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad.
Y por último, añadía, me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como un corazón y una voz por todos los americanos.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. As it is in heaven.
Por eso es que ese día, cada año, los estadounidenses dan gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones y misericordias.
As we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power.
Además de los juegos y las carreras, que eran parte de los ritos de la celebración del Día de Acción de Gracias, se preparaban banquetes a base de merluza, bacalao, pato y fundamentalmente ganso o pavo salvaje.
El Día de Acción de Gracias no solo se celebra en los Estados Unidos. En Canadá también existe un día del año dedicado a agradecer por la prosperidad en la vida, solo que no coinciden en la fecha. Mientras en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre, en Canadá es el segundo lunes de octubre.
No obstante, hay quienes opinan que el Día de Acción de Gracias es ese tipo de festival que probablemente se celebra en muchos países del mundo con otro nombre y otros propósitos.
En lo que a tradición se refiere, se puede decir que muchos de los descendientes de los peregrinos continúan hoy la costumbre comenzada por los peregrinos en ese primer día en Plymouth de colocar 5 granos de maíz al lado de cada plato sobre la mesa de la cena.
El significado de los 5 granos de maíz es que esa era la cantidad, es decir, la ración diaria durante los días anteriores a la cosecha, cuando los alimentos escaseaban.
El maíz, además, les recordaba los 63 días a bordo del Mayflower, días terribles cuando solo había 7 colonos sanos para cuidar a los enfermos.
Pero los granos de maíz les recordarían a los peregrinos algo más que desastres y trabajos. Ellos también recordarían con orgullo el coraje de los que, cuando llegó la primavera y el barco partió de regreso a Inglaterra, cada peregrino que sobrevivió el invierno escogió quedarse y vivir en esta tierra.
Por otra parte, cada grano de maíz tiene un significado especial, que es recitado grano a grano antes de comenzar a cenar.
El primer grano representa la libertad, esa libertad que vinieron a buscar y encontraron en esta tierra, donde pueden orar y adorar a su Dios, sin el peligro de ser perseguidos, como en la Inglaterra en aquella época.
El segundo grano es para recordar que los indígenas nativos de esta tierra hicieron amistad con los peregrinos y les proveyeron con maíz y otros vegetales en ese primer fatídico invierno.
El tercer grano habla del coraje de esos hombres y mujeres que rehusaron rendirse. Por eso se da gracias a Dios, porque ellos no capitularon y hoy se pueda vivir en esta tierra de libertad.
El cuarto grano es para no olvidar que los peregrinos vinieron para asentar una fundación del reino de Cristo en estas tierras remotas.
Y el quinto y último grano representa, para los peregrinos, la razón más precisa e importante de estar agradecidos, de vivir bajo la fe de Dios y de que su reino vendrá a la tierra.
En la actualidad, el Día de Acción de Gracias se aprovecha para realizar grandes reuniones familiares. Es decir, toda la familia se reúne ese día en la mesa para disfrutar de un rico pavo.
Esto del pavo se ha convertido en algo tan tradicional dentro de la celebración que muchos incluso han llegado a llamarle el Día del Pavo.
Como acompañantes del pavo, que se rellena de diferentes formas, se sirven batatas, boniatos, maíz, puré de papa con salsa de carne, cebolla en salsa blanca, torta de calabaza y pasteles de carne picante.
Como la carne del pavo es tan seca, se acostumbra a servirlo con salsa de una fruta llamada arándano, cuyo nombre en inglés, Cranberry es más conocido.
Antes de cenar, que ese día suele hacerse más temprano que el resto de los días, se acostumbra a orar en voz alta y dar gracias a Dios por los alimentos que están en la mesa.
Y como es un día festivo que no se trabaja, por la mañana es típico ver por televisión el gran desfile del almacén de Macy, que es una de las tiendas más grandes de Estados Unidos.
El desfile tiene lugar en New York e incluye carrozas, bandas musicales y figuras de los personajes más conocidos por los niños.
En la tarde se ven partidos de fútbol por la televisión, para seguir con la tradición que en los primeros años incluía carreras y competencias.
Y para finalizar, no hay ya mucho más que decir. Se suele considerar el Día de Acción de Gracias como la fecha del comienzo de la Navidad, y muchos son los que escogen ese día para poner el arbolito.
Gracias, Señor, por el privilegio de disfrutar un año más de vida. Gracias por la familia y porque nos diste un lugar sencillo y quieto donde vivir. Gracias por aquellas cosas negativas que quitaste de nuestro camino a lo largo de este año. Pero sobre todo, gracias por la esperanza.
Está la mesa puesta y la familia americana se dispone a observar una vieja tradición. Cada año, el cuarto jueves de noviembre, en Estados Unidos se reitera una costumbre muy especial: dedicar el día, en unión familiar, a compartir el agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. El día se traduce para cada grupo familiar o persona en actividades muy opuestas. Algunos, temprano en la mañana, encaminan sus pasos hasta la iglesia, mostrando así no solo la gratitud por lo recibido, sino también una expresión de fe renovada.
Otras familias, aprovechando la inactividad laboral, preparan excursiones al campo o a parques donde abundan áreas de juego para el esparcimiento de los niños y los adultos, pero sobre todo disfrutan del valioso privilegio de estar juntos. Muchas personas se trasladan, aún desde lugares lejanos, para compartir ese día con sus seres queridos. Pero obviamente el evento más importante se produce en el seno del hogar, cuando al caer la tarde, alrededor de una mesa ornamentada con exquisito cuidado, se reúne la familia y hasta alguna vez algún amigo para compartir alimentos que fueron preparados con esmero y amor para esa tarde tan especial.
La rica tradición envuelve un gran rito que requiere hasta cierto punto una cuidadosa preparación. Pero, ¿dónde tiene sus raíces la tradición? ¿Desde cuándo se cumple ese rito? Los orígenes de la tradición se remontan a agosto 9 de 1606, cuando unos emigrantes ingleses que se encaminaban hacia el área conocida en la actualidad por el nombre de Pittsburgh, en el estado de Maine, efectuaron un servicio religioso especial de gratitud. Pero no fue hasta mediados de 1621 cuando un grupo de peregrinos dio una connotación más matizada al hecho. Todavía pasaron muchos años antes de que se diera una fecha fija a la tradición, aunque es bueno destacar que la mutabilidad de la misma no impidió que la costumbre echara raíces hasta convertirse en lo que es hoy, un feriado nacional.
Los pilgrims o peregrinos eran emigrantes que hicieron un alto para agradecer al cielo hallarse en una tierra donde esperaban un modo de vida más prometedor y acompañaron sus sentimientos de una sencilla cena. Los alimentos preparados fueron los siguientes: pavo asado, boniatos hervidos en almíbar, calabaza, crema de cebollas, mermelada de cranberries, que es un cítrico que se le untará al pavo, y maíz asado. Como postre habrá un flan de calabaza. Todos estos alimentos que ellos como campesinos tenían muy a mano. De entonces a hoy, la cena de Acción de Gracias estará constituida por los mismos alimentos, aunque puede que se le adicione alguno más, según el lugar de origen de la familia en cuestión. Así, por ejemplo, los cubanos suelen añadir un congrí, mientras los nicaragüenses un gallo pinto.
Pero todo este rito se concretó en octubre de 1863. Ese día se proclamó que el último jueves de noviembre sería el feriado nacional de Acción de Gracias. La proclamación con que se oficializó la celebración fue firmada por Abraham Lincoln y en ella se reconocían las bondades y regalos de Dios. El documento firmado por Lincoln decía textualmente:
me ha parecido apropiado y correcto que sean aceptados con solemnidad y reverencia y con gratitud, con un solo corazón y una sola voz, por todo el pueblo norteamericano. Por lo tanto, yo invito a todos mis compatriotas en todos los Estados Unidos y también a aquellos que están en los mares navegando, así como a aquellos que estén residiendo en el extranjero, a que reserven y observen el último jueves de noviembre como día de dar gracias, y alaben a nuestro Señor que vive en el cielo.
Estados Unidos, desde los primeros peregrinos hasta nuestros días, ha recibido en sus tierras a hombres y mujeres que, asediados por las más variadas razones, dejaron el país que les vio nacer y tomaron esta tierra por adopción. Bastaría ir a la calle un día cualquiera o asomarse a una escuela de barrio para maravillarse ante el mosaico precioso de razas que se abre delante de nosotros. El sobrenombre de tierra de emigrantes no se le ha atribuido en balde. ¿Cuál de estas familias que llegaron de lejos no atesora en su corazón el sabor de la primera vez que, en torno a la mesa y todavía aprendiendo a saborear un estilo de cocina nuevo, dio gracias a la vida por el pan, el bienestar y la promesa de un mejor mañana? ¿Quién, americano nativo o de adopción, no incorporó la tradición?
Este año mantendremos la tradición. Volveremos a estar alrededor de la mesa haciendo ese íntimo y silencioso recuento de qué nos dio Dios y qué nos quitó. Y haremos silencio ante el espacio vacío que dejan los ausentes. Allí, junto al pavo, al maíz y al pastel de calabazas, estará el agradecimiento por los milagros más hermosos que nos da la vida. Cuando al levantarnos vemos el sol nacer, o cuando la lluvia golpea con frescor nuestro rostro. Cuando al andar abrumados por las inquietudes propias de nuestro tiempo, encontramos la sonrisa de un amigo o las pequeñas manos de un niño que se alzan buscándonos. Allí, en las cosas simples y por las cosas simples, volveremos la mirada al cielo, agradecidos.
De la montaña al valle, en las zonas nevadas o allá donde calienta el sol, a todo lo largo y ancho de esta polifacética y hermosa tierra, Estados Unidos, como un solo cuerpo, celebrará la gran cena y cumplirá una vez más la hermosa tradición del día de dar gracias. Y otra vez repetiremos: Dios bendiga América.
God bless America. Land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.